¿no? O sea, claro, pues ven que lo hacen en la mañanera, dicen, ah, pues de aquí soy, ¿no?
Pero a ver, Charlie, aquí la pregunta sería, ¿hasta cuándo se permitirá que quienes gobiernan abiertamente lancen amenazas a periodistas? Abiertamente las lanzan, o sea, está desde el poder, desde
el
Palacio Nacional.
El puerto está en Sinaloa, duende.
Perdón, en Sinaloa, discúlpame, dije Sonora, Sinaloa. En Sinaloa, Charlie, en Sinaloa, perdón. Pero a ver, Charlie, o sea, ¿cuándo se va a detener esto? Porque siguen y siguen los ataques, siguen amedrentando periodistas. Mira, don Gildardo incluso se atrevió a decir, pues que él no se iba a detener. Que incluso, si el mal uso de recursos estaba a la orden del día, como según le señala la prensa, pues que él lo iba a seguir haciendo. O sea, retó, desafió a la prensa, Charlie, en abierto. Oye, por cierto, ahí te va una de... ¡Ay, el Partido Verde! Otra del Partido Verde que dices, neta, desviaron 93% del gasto. Escucha, Charlie, una muestra de gastos de 21.
Bueno, menos mal que comprobaron el 7%, ¿no?
Sí, nada más se comprobó. Mira, la Contraloría Interna.
Cuando desvías el 97% del gasto, qué bárbaro, ¿no?
Ya es un cinismo desbordante, Charlie, porque en San Lázaro la Contraloría encontró que de esos 21 millones, 19.9 fueron ejercidos de manera irregular por diputados del controvertido Partido Verde Ecologista de México. El grupo parlamentario del Verde usó estos casi 20 millones que le fueron asignados entre marzo y agosto de 2021, pues para contratar empresas fantasma, pagar a aviadores y hasta comprarle ropa a una legisladora. Hermano, de verdad esto no es posible. O sea, ya lo decimos todos los días y nunca pasa nada. Siguen defendiendo al Verde, sigue siendo brazo derecho del precio. O sea, nunca sucede nada. Oye, se desvió el 93%. Sí, pero tú, mira, déjalo pasar, no pasa. ¿Cuándo pasa algo, Charlie? ¿Cuándo se llaman a rendir cuentas? Sin palabras, hermano.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Oiga, este programa se engalana porque tenemos en la línea a la extraordinaria, inconmensurable escritora mexicana, doña Elena Poniatowska, quien este jueves cumple 90 años de edad y va a tener un homenaje en Bellas Artes a la altura de su trayectoria. Elena Poniatowska, qué gusto, muy buenas tardes. ¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias, Carlos, ¿cómo estás?
Solo porque estoy un poco ronco, no me lanzo en este momento con "Estas son las mañanitas que cantaba el rey David", y porque no quiero ahuyentar a la audiencia, por esos dos motivos. ¿Cómo estamos, Elenita? ¿Cómo te va?
Pues ahorita mismo estaba yo, que me dijeron que me llamabas. Recordé que un día, durante un terremoto, salimos tú y yo a la avenida, creo que era Chapultepec.
Sí.
Porque nos sacaron a todos. Tú me habías invitado un programa que era algo así como a las 6 de la mañana.
Sí, un programa tardezón que tenía yo. Sí, sí, sí.
Sí, y salimos, allí platicamos y sonreímos mientras pasaba el terremoto.
Pasaba la sacudida, que en esa ocasión afortunadamente no tuvo mayores consecuencias, me acuerdo, ¿no? Porque luego
No tuvo.
Qué bueno. ¿Qué significa este homenaje en Bellas Artes de 90 años para ti?
Pues es un gusto enorme, pero en cierta manera también es una despedida, porque ya 90 años ya no te quedan tantos por vivir.
Elenita, tengo que decir una cosa.
Pero es un gusto enorme.
Te tengo que decir una cosa. Desde que tuve la primera oportunidad de entrevistarte, hace como, pues yo creo que como unos 18 años que yo empecé como a tener mis programas y demás. Desde hace 18 años me andas diciendo que no, que ya estás muy grande, que la despedida.
Ay, no es cierto.
Y han sido 18. O sea, y te veo enterísima, o sea, enterísima. Acabas de sacar libro, apenas sacaste la segunda parte, ¿qué? Hace unos cuantos meses. Nada.
Del amante polaco, no, ya salió hace casi un año, pero bueno, yo no sabía que tenía yo esa cantinela de que ya era el final, ¿no?
Ya, yo creo que me lo has dicho como 7 veces. Entonces, ay, qué loca. Yo opino que ya te salgas del modo ocaso y le sigas dando, pues me faltaba más, hombre. Te ves enterísima, de verdad, felicidades.
Muchas gracias, y te lo agradezco.
Además. Oye, ¿qué planes para estos 90 años? A ver.
Bueno, hay una función en Bellas Artes que va a estar muy bonita porque me preguntaron qué quería yo y yo dije que me gustaría mucho ver a niños, porque lo que hacen los niños, lo que dicen, siempre llama mucho la atención. Así que va a ser una función o una representación con niños. No sé si van a bailar o cantar, pero eso va a ser de mucha alegría. Y vienen de Mérida, mi hija, que ya sabes que una parte de mi familia es yucateca.
Correcto.
Entonces vienen de Mérida muy contentos.
Oye, que se traigan algo, ¿no? Que se traigan unos panuchitos, una cochinita. ¿Qué te gusta de la cocina yucateca, Lenita?
Pues todo, me gusta mucho la cochinita.
Ah, sí, no falla, ¿no? A ver, Lenita, en 90 años caben, estoy haciendo las cuentas, 15 sexenios. Imagínate. ¿Cuál ha sido para ti el peor momento que ha tenido México? ¿Y cuál ha sido el que más te ha marcado a ti como escritora, como periodista, como persona?
Bueno, el peor para mí fue el del 68, como lo fue para ti, ¿no? El de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, porque tú me preguntaste por el peor. Y el mejor ha sido para mí, pues cuando empecé a saber lo que era la política, más o menos conocerla, que fue con López Mateos. Ya con López Mateos recuerdo que fui a una recepción del doctor Ignacio Chávez, porque se hizo todo ese centro maravilloso hospitalario del Instituto de Cardiología, y allí creo que mucho tuvo que ver el presidente Echeverría, ¿no?, en echar adelante toda esa sección.
Oye, de todos los personajes que has entrevistado, políticos o no, ¿tienes como en la memoria algunos que te hayan marcado, o entrevistas que te hayan gustado mucho, o a lo mejor amistades muy bonitas que iniciaron como una entrevista?
Bueno, fíjate que, bueno, me marcó Carlos Fuentes, que era, bueno, casi mi contemporáneo, porque me llevaba, creo, 2, 3 o 4 años, pero no más. Estamos celebrando los 10 años de su muerte. Me marcó muchísimo José Emilio Pacheco. Y obviamente me marcó mi esposo, el estrellero, el que veía el cielo todas las noches en Tonantzintla, que fue Guillermo Haro.
¿Y de políticos, quiénes dirías que te ha gustado entrevistar?
Fíjate que cuando yo era muy joven había un hombre extraordinario que se llamó Isidro Fabela.
Claro.
Que a ti no te ha de haber tocado.
No me tocó.
Era muy extraordinario. Estuvo en La Haya, en la corte de La Haya. Estuvo en Ginebra. Y lo que me gustaba de él, cuando lo entrevisté, es que amaba muchísimo a los animales. Recogía a los perros callejeros y los trataba muy bien.
Oye, y él como que dotó a la política de una suerte de estilo muy, de ceremonia, ¿no? O sea, como muy caballero, de mucha caballerosidad. No se está bien decirlo ahorita. Pero
sí, pero de caballeros, sí, tienes razón. Pero políticamente era un hombre, un internacionalista, sabía mucho, y sí, era un gran caballero, lo hizo espléndidamente. Él provenía de Toluca.
Sí. La escuela de Isidro Fabela. Oye, Elenita, ¿sabes cuántos libros has leído en tu vida?
¿Cuántos he escrito?
No, ¿cuántos he escrito? Pues sí se sabe. ¿Cuántos has leído?
¿Cuántos he leído? Ay, pues me asustas, porque ahorita estoy junto a un librero y pienso que no, que muchos no los he leído.
¿Ah, sí?
Mejor dime que cuánto no he leído, y ahí sí es muchísimo.
Oye, ¿qué, ¿Qué te hace falta? ¿Qué pendientes tienes?
Tienen que ver todos los pendientes con el crecimiento de los nietos, con sus logros, con lo que pueden o lo que van a hacer, y también con el crecimiento de mi país, porque es un, nosotros, tú y yo, vivimos en un país finalmente joven, a pesar de nuestro pasado, sí. ¿No? Joven en política, joven en literatura, bueno, en cultura actual, no me refiero al pasado.
¿Y crees que ha mejorado esa parte, la parte de la cultura, la parte de un México lector? ¿Crees que ha mejorado?
Creo que hay más jóvenes que leen, porque lo veo en las conferencias, asisten más jóvenes, tienen más entusiasmo, y luego algunos jóvenes escriben cartas todavía y mandan mensajes, miles de mensajes electrónicos, y nunca veo una sola falta de ortografía, que sí sucede muchísimo en las cartas.
Sí, sí, sí.
Pero ya hay pocas cartas, ya los carteros, por tristeza, yo creo que ya no van a seguir caminando con su mochila de cuero, que era muy bonito oírlos.
La bicicleta,
todos los
¿no?
personajes también populares, pues están condenados a la desaparición, ¿no?
Y surgirán otros, ¿no?
¿Tú crees?
Pues sí, no sé, ahorita me puse a pensar, dije, pues a lo mejor sí, en efecto, pero no sé, los organilleros pues cada vez son menos, ¿no?
¿Ves qué tristeza?
Los voceadores que cantaban las primeras planas de los periódicos, también ya no ves tanto. O sea, esta era digital como que te ha hecho caminar en otra dirección, ¿no?
Sí, la ciudad ha perdido en su alegría, ha perdido mucha alegría al perderse los personajes populares.
Oye, ¿cómo ves al feminismo de este siglo XXI? ¿Te está gustando lo que está pasando con el movimiento de mujeres?
Bueno, admiro muchísimo a Marta Lamas, que es una de las pioneras del feminismo, y veo que están participando las mujeres y que hablan con una gran libertad y además con un conocimiento de causa, que eso es muy importante, ¿no? Hemos tenido mujeres extraordinarias, pero yo no sé si tú la querías, pero yo admiré muchísimo a doña Rosario Ibarra de Piedra.
Oh, claro que sí, cómo no quererla. No, una lucha ejemplar, una pena que se haya ido.
Sí.
Oye, ¿y a México cómo lo ves?
Pues a México lo veo bien, lo veo bueno. Alguna vez yo creo que platicamos tú y yo y te dije que yo me sentiría muy feliz cuando en la noche sintiera que todos los mexicanos iban a dormir habiendo comido más o menos lo mismo, ¿no? Y eso creo que todavía falta, que hay grandes diferencias sociales, que no, tú y yo comemos algo muy delicioso y luego que muchos a veces ni comen.
Oye, Lenita, por último, ¿estás trabajando en algún libro?
Sí, siempre, siempre, pero hago periodismo, hago entrevistas.
Sí, bueno, eso sí.
Pero sí, claro.
Leemos
que sí,
sus artículos en la jornada y demás. ¿Pero qué libro tienes en puerta?
Ah, pues tendrá que ver con tu tierra un poquito.
¿En serio? ¡Ah, qué buena noticia!
Pues ya,
me estás
mi
dando.
Hija vive allá y
claro,
mis nietos
claro.
todos son yucatecos. Luna,
¿Y
mi
hablan
nieta,
con acento?
Es yucateca.
Qué bien. ¿Y hablan con acento? ¿Te dicen chichi?
Habla re bien.
¿O te dicen abuela?
Sabe maya, porque la cuidó una nana maya.
Oye, ¿y te dicen chichi o te dicen abuelita?
Chichi.
Qué bien, como debe ser. Oye, Lenita, qué gusto platicar contigo. Felicidades por esos 90 años. Qué buena fiesta que vais a tener ahí en Bellas Artes. ¿Va a ir el presidente? ¿Sabes si va a ir el presidente?
No.
No, debería ir. Yo creo que sí va a ir, porque te quiere muchísimo, además. Desde hace mucho tiempo.
No, aspiro a eso.
No, pero bueno, pues que va a ir. En fin. Tu estatura es enorme, Lenita Poniatowska, 90 años de vida. ¿Cuántos de carrera?
Pues desde los 21.
21.
Ay, no sé calcular, siempre
70,
fue muy
69.
Mala.
El próximo año cumplimos, vamos a festejar los 70 años de carrera de Lenita Poniatowska.
Fíjate.
Ahora los 90 de edad. Disfruta mucho este homenaje, Lenita, y qué gusto conversar contigo.
Gracias, Carlos.
te mando muchos abrazos y muchos besos.
Yo también a ti muchos.
Hasta luego. La gran, la extraordinaria, la inempatable Elena Poniatowska, una de las grandes figuras de México de reconocimiento internacional en lo que tiene que ver con el periodismo, en lo que tiene que ver con las letras, etcétera, etcétera. Un gusto siempre conversar con ella. Son las 2 de la tarde con 14 minutos.
Así las cosas.
Está en la línea el doctor Alejandro Díaz, es inmunólogo y pediatra. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Te agradezco mucho la oportunidad de poder estar en tu exitoso programa.
Muchas gracias, doctor. Hoy aquí preocupados por esta misteriosa hepatitis infantil. En el momento en que el subsecretario López-Gatell dijo que no era para preocuparse, yo me empecé a preocupar, se lo digo con franqueza. Veo una investigación de The Lancet que vincula estos casos de hepatitis infantil aguda con el COVID-19. A ver, ¿cómo están las cosas, doctor?
Así es, Carlos. Bueno, sin ninguna duda, esta es una situación que a la comunidad científica mundial nos trae de cabeza. Estos casos empezaron alrededor de finales de octubre del año pasado, principios de noviembre, en el Reino Unido, particularmente en Escocia. Casos aislados de niños que presentaban signos y síntomas de hepatitis aguda que llegaban a estos hospitales pediátricos en Escocia y que de manera aislada los médicos empezaron a notar un patrón interesante. Posteriormente se presentó en otras áreas del Reino Unido, como fue Inglaterra, que es donde hasta el momento más el mayor número de casos está concentrado, pero también en el país de Gales, en Irlanda del Norte, etcétera. Esto empezó a principios de noviembre, Carlos. Hoy en estos momentos ya está prácticamente en toda Europa estos casos de hepatitis aguda grave en niños de origen desconocido. Esta mañana amanecemos ya, Carlos, con 450 casos en 22 países. Desafortunadamente, 11 defunciones, 5 en Estados Unidos, 5 en Indonesia y un niño en Palestina. Es decir, es un tema que llama poderosamente la atención. Desafortunadamente, 20 niños han tenido que ser trasplantados de hígado y es un tema que se sale muy, muy por encima de todas las la epidemiología, lo que esperamos anualmente en estos casos.
Es decir, se sale del rango de mortalidad y de gravedad de las hepatitis con las que están acostumbrados a lidiar. ¿Esto es mucho más peligroso?
Completamente, es un patrón que no habíamos visto, es un patrón que se sale de todas las características y la epidemiología y todo lo que está descrito en la salud pública esperada cada año. Te puedo poner como contexto que, por supuesto, la hepatitis es una inflamación, es una afectación del hígado y puede estar dada principalmente por cuatro causas fundamentales. La primera es hepatitis infecciosa, que la inmensa mayoría de los casos de hepatitis infecciosa está dada por los virus habituales de hepatitis, que es hepatitis A, B, C, D y E. Por supuesto que hay otros virus y algunas bacterias que pueden ocasionar, pero son el menor de los casos. Esta es la causa infecciosa. La segunda causa es la hepatitis autoinmune. La tercera es la hepatitis tóxica, que puede estar dada por fármacos, medicamentos, sustancias. Y una hepatitis importante que hay que destacar es una hepatitis que tiene que ver mucho con problemas enzimáticos, inclusive con problemas anatómicos, pero los vemos habitualmente en las primeras etapas de la vida. ¿Qué ha sido lo que más nos ha llamado la atención a nivel global con estos casos inexplicables, Carlos? Es que son niños previamente sanos, es decir, niños que no padecían de ninguna enfermedad, pero que están presentando estos signos y síntomas a diestra y siniestra y que nos trae de cabeza a la comunidad. Por supuesto que es un tema que debe de preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos. Yo he estado haciendo cortos a nivel de las redes sociales y en todos los medios donde he podido para poder alertar a las autoridades de salud de nuestro país y de otros países, por qué no decirlo, que emitieran desde hace, yo tengo con esto 27 días hablando del tema, que emitieran boletines alertando a los médicos de primer contacto, a los pediatras, etcétera, etcétera, para que ellos estuvieran muy alerta de estos casos y tener todo el equipamiento y todos los reactivos y todo lo importante para poder hacer un diagnóstico certero. Es decir, cualquier niño que llegue con estos signos y síntomas y que no caiga en las cuatro categorías que mencioné anteriormente, es hepatitis aguda grave en niños de origen desconocido, hasta no demostrar lo contrario, Carlos.
Ya. Ahora, ¿saben ya cuáles son las claves que hace que se pongan grave los niños o peor aún que mueran?
Se desconoce, Carlos, lo que estamos viendo es que es una hepatitis grave, severa, es decir, es una hepatitis agresiva, porque imagínate ya 20 niños trasplantados en un periodo de máximo un par de meses, pues es demasiado. Te comento así de forma muy general, en los Estados Unidos se practican alrededor de entre 500 y 600 trasplantes de hígado en niños, y obviamente las causas más importantes, hasta un 60% de las causas, es por alteraciones anatómicas como una atresia de las vías biliares, como una hepatitis autoinmune, como una hepatitis esclerosante, etcétera, etcétera. La segunda causa, con un 25% aproximadamente, es por estas causas enzimáticas que te comento y obviamente por cuestiones anatómicas. Y la tercera o la menos frecuente es por cuestiones tóxicas, por la misma hepatitis habitual, etcétera, etcétera. Entonces, esto rompe con todos los esquemas en materia de salud pública.
En México, ¿qué tal estamos con estos casos, etcétera, etcétera? ¿Qué tal la reacción de las autoridades? ¿Cómo la considera?
Bueno, es mi deber y mi responsabilidad mencionar, Carlos, que el primer caso extraoficialmente, lo tengo que decir con todas sus letras, extraoficialmente fue en Ciudad Juárez y fue alrededor del 28, 29 de abril de este año, donde un niño juarense de 6 años de edad empezó con signos y síntomas característicos que ahorita los voy a mencionar. Buscó atención médica en Ciudad Juárez, no mejoró el niño, la abuelita se desespera, se lo lleva a Las Cruces, Nuevo México, que está a 55 minutos al norte de Ciudad Juárez. Allí no le pueden ofrecer nada porque el niño se iba deteriorando. Lo trasladan al hospital pediátrico en Phoenix, Arizona, donde está uno de los mejores centros de hepatología y gastroenterología y trasplantes en niños. Al niño, afortunadamente, logran meterlo en la lista de trasplantes, le hacen un trasplante exitoso. Al niño tiene ya 4 días con su trasplante, no ha habido rechazo, estamos muy contentos. Yo estoy en constante contacto con la mamá, con los familiares, etcétera, y la verdad lo celebramos porque gracias a Dios el niño pudo salir muy bien y la atención de los médicos y que tuvieron los medios para poder hacer. Pero ¿qué hay de los otros niños que no tienen esta oportunidad? ¿Cuáles son los signos y síntomas, Carlos, que encontramos en niños con esta hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños? Bueno, primero, que son niños sanos, uno. Dos, los grupos etarios, los grupos de edades que hemos visto es entre el mes de vida y los 16 años de edad. La inmensa mayoría de todos los casos son niños menores de 5 años y la media, la más importante, es entre 1 año y 2 años y medio de vida. No hay ningún dato de que estos niños estén interrelacionados, es decir, que tiene que ver un niño de Yakarta con un niño de Palestina, con un niño de Argentina en Rosario, con un niño de Panamá o un niño en Ciudad Juárez. No tiene ninguna relación, no aparenta ser una causa contagiosa. Los signos y síntomas que presentan estos niños es dolor abdominal, náusea, vómito, pérdida del apetito, coloración amarillenta en la piel y en los ojos, dolor de cabeza, puede haber fiebre, diarrea, ataque al estado general, Carlos, y obviamente cosas muy importantes que tenemos que estar alerta, los padres, los médicos, los cuidadores, los tutores, en las guarderías, etcétera, una coloración oscura en la orina y unas heces blanquecinas o pálidas. Sí. Todos estos signos y síntomas.
Eso de inmediato, o sea, ni se la piensen, ¿no?
Ni se la piensen. Es decir, el exhorto es, y lo hago a título personal, pero estoy seguro que todos mis colegas estarán de acuerdo, no la piensen un segundo. Al menor indicio, Carlos, de un niño con estas características de signos y síntomas perfectamente identificados, acudir a su médico pediatra, a su médico de primer contacto, y un exhorto, Carlos, a la Secretaría, pero a la Subsecretaría de Salud de nuestro país, que emitan estos boletines a todos los más de 2,600 municipios de nuestra gran República Mexicana y las 32 entidades federativas, a los hospitales públicos, a los privados, para que estemos en la misma sintonía y estemos muy alerta de poder identificar, poder hacer un diagnóstico precoz y sobre todo un tratamiento oportuno ante un enemigo invisible, Carlos, en este momento.
Uh-huh. ¿Es muy contagioso?
Bueno, no se sabe, Carlos, no hay en estos momentos. Te voy a decir cuáles son las teorías que se están manejando por la Organización Mundial de la Salud, por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, el CDC, el sede en Atlanta, y como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que está en Ginebra. Bueno, que es lo que sucede. Ellos piensan que, según estudios que han hecho, no con todos los casos, sino con un grupo de niños, han detectado la presencia de un adenovirus del serotipo 41 de 50 que existen. Les quiero comentar, Carlos, a ti, al amable auditorio, que el adenovirus es un virus estacional que causa signos y síntomas todos los años en todos los niños del mundo, pero que son signos y síntomas leves, Carlos. Son signos y síntomas relacionados con el tracto gastrointestinal, que puede haber náusea, que puede haber vómito, diarrea, pero también con el tracto respiratorio, que puede haber síntomas tipo un resfrío o conjuntivitis. Eso es lo que causa el adenovirus. Sin embargo, están inclinándose hacia esa teoría. Hay, inclusive, ya están empezando a hablar de que alguna correlación con algunos animales, particularmente con perros. Les soy franco, yo no creo ninguna de las dos hasta este momento. No hay ninguna teoría que tenga los elementos suficientes, es decir, la información fehaciente para poder soportar eso. Sin embargo, en estas situaciones donde ya este es un brote epidémico en 22 países que afecta a 450 niños, donde han muerto 11 niños y han trasplantado de hígado a 20 niños, es un tema que debe prender todos los focos rojos, Carlos, a nivel mundial. Estoy en constante contacto con secretarios de salud, subsecretarios de salud, gente involucrada en la salud pública de muchos países. Acabo de hablar con un colega muy involucrado en el tema de la salud pública en Ecuador, donde me dice: Alejandro, acabo de detectar 3 niños con esas características. Sin embargo, yo estoy pensando por aquí, por allá. Entonces, estamos hablando con mucha gente para tratar de dilucidar cuál es el origen, la causa, la etiopatogenia de esta situación. Debo de comentarte, Carlos, que yo formo parte del grupo interdisciplinario, multidisciplinario del doctor Peter McCullough, quien es considerado, sin ninguna duda, hoy por hoy, el SAR anti-COVID a nivel mundial. Estoy con el doctor Robert Malone, con Pierre Corby, con todo este grupo interdisciplinario y obviamente en Europa, Asia y en todo el mundo conectado constantemente para tratar de seguir día a día, minuto a minuto, cómo se están comportando estos casos, que verdaderamente es un tema que hay que ocuparnos, Carlos.
Ahora, ¿sí tienen que ver con el COVID, tal y como esta investigación de The Lancet lo marca?
Bueno, la otra teoría que se está manejando es la teoría de un superantígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que la combinación del adenovirus serotipo 41 con una infección previa o en el momento de COVID en niños, ellos están diciendo que, en lo personal, no es algo que yo pueda estar 100% seguro que eso esté ocurriendo, lo están poniendo también como una línea de investigación. Es decir, que la combinación de estos dos virus está generando esta hepatitis en niños. Pero la pregunta de primero de primaria, Carlos, de primer semestre de medicina sería: si tenemos 27 meses con SARS-CoV-2, que ha afectado a todos los países del mundo, que infectó a 500 millones con B de personas en el mundo, que ha matado a 6.2 millones de personas en el mundo, que se han aplicado 11.2 billones de dosis de vacunas en el mundo, porque hasta ahorita está saliendo esto, como que no hay lógica, pero eso dejémoslo a la ciencia, a las personas que están activamente haciendo estos estudios, a las organizaciones, para que encontremos una solución pronta a este problema que es muy preocupante, Carlos.
Doctor Alejandro Díaz, inmunólogo y pediatra, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Muy amable.
Hasta luego.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero en shampoos y tratamientos Pantene, Sedal y 3M. Además, envío gratis en compras en línea. Vigencia del 13 al 16 de mayo. Chedraui, sí cuestan menos.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 130 productos a menos de 100 pesos, como muslo de pollo con piel y hueso, 700 gramos a 42 pesos, o carne molida de res, medio kilo a 48 pesos. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia el 31 de mayo. Come bien.
Llegaron las rebajas relámpago Office Depot. 15% de descuento en computadoras Acer seleccionadas. Válido el 18 de mayo. Términos en oficipod.com.mx.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en shampoos Pantene y Head & Shoulders de 640 mililitros o más. Todo el afeitado Gillette, alimento seco Pedigree, Dog Chow y ganador de 4 kilos y detergente líquido Ace y Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de $3,000 o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 20 de mayo. Consulta a tu agente de viajes. Visita celebritycruises.com/MX o llama al 800-759-0380. Aplican términos y condiciones.
El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal.
El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo.
El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
En México hay más de 98 mil mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66 mil fueron en el gobierno de López Obrador.
Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor.
Arroba W Radio México.
Mantente informado todo el día. Síguenos en Twitter. Arroba W Radio México.
W Radio 96.9. Vamos a escucharnos.
Ven por los consentidos, Chedraui. 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. Del 13 al 17 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Vea la exitosa serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, en redes sociales poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
Ven por los consentidos Chedraui para tu bebé. 30% de descuento en perfumería para bebé, Menen y Neutro Balance Baby. Del 11 al 31 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:34 PM, esta es la información aquí en W Radio. Todos quisiéramos saber esta información y estos datos, pero el gobierno federal podrá seguir manteniendo como reservados los datos sobre la compra de vacunas contra COVID-19. Octavio García, ¿quién determinó esto? Buena tarde.
Es correcto, Arely, muy buenas tardes. Por mayoría de 8 votos, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó revertir las resoluciones que había tomado el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para hacer públicos contratos y órdenes de pago de la adquisición de vacunas contra el SARS-CoV-2. Por lo tanto, el gobierno federal podrá seguir manteniendo como reservados los datos sobre la compra de vacunas contra el COVID-19, pues en un contexto de pandemia global, esta información debe considerarse como de seguridad nacional, sentenció el alto tribunal. Y es que el ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, explicó que en el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país. Es mi reporte, Arely. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Octavio. Una manifestación en Ixtapaluca. ¿De qué se trata? Víctor Sandoval, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Muy buenas tardes. Así es, vecinos del municipio del Estado de México, como Ixtapaluca, Chimalhuacán, Tlabacoya, se ha manifestado esta tarde en el Instituto de Verificación Insertiva del Estado de México en contra de gaseras ilegales. Ahí lo encabeza Israel Santana, presidente de esta asociación Conciencia Ciudadana, quien denuncia el funcionamiento ilegal de por lo menos 5 estaciones de gas en estos municipios, que dicen que es una bomba de tiempo. Bueno, pues, las autoridades del Estado de México han hecho caso omiso de esto. Dicen que no quieren que ocurra algo como se vio hace algunos años en San Juan, Guatepec, por lo que piden sobre todo que el director de INVEA, Luis Miguel Sánchez, lo reciba y que estas ganceras clandestinas sean clausuradas a la brevedad. De esta manera, pues evitar sobre todo una tragedia en el Estado de México. Arely, el reporte que tengo.
En W Radio, el doctor Alejandro Díaz, inmunólogo y pediatra, habló de la hepatitis infantil aguda. Advierte que es una hepatitis agresiva y que el gobierno en todo el mundo tendría que tener ya un programa de salud de emergencia para alertar por este padecimiento, ya que dijo al menos 20 niños en el mundo han sido trasplantados de hígado por la hepatitis infantil aguda. Dijo que el primer caso se detectó en México, en Ciudad Juárez, un caso que terminó en un trasplante en Estados Unidos. Además, señaló que al menor indicio de que los niños presenten color amarillenta en la piel, vómito, diarrea, náusea, dolor abdominal, heces de color blanco y orina oscura, deben ser llevados inmediatamente al médico. El reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre la hepatitis infantil aguda señala que se tienen casos en 22 países. Se han documentado más de 400 casos y, lamentablemente, 12 muertes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que esté haciendo campaña para el 2024 durante sus viajes por toda la República. Dijo que solo apoya a los candidatos de Morena y minimizó los gritos de presidenta que ha recibido, que su apoyo solo es para los candidatos de Morena que buscan alguna gubernatura. En el caso de la visita a la refinería de Dos Bocas, aseguró que fue una invitación que hizo la secretaria de Energía, Rocío Nale, y que seguramente es una invitación para otros gobernadores. Además, Claudia Sheinbaum dijo que fue porque es una obra prioritaria para el presidente López Obrador y porque en su profesión ha trabajado en temas de energía, por lo que le parecía importante conocer Dos Bocas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que algunos bancos del país ya aceptaron que la Comisión Federal de Electricidad los abastezca de servicio, al igual que algunos centros comerciales. Dijo que en cuanto termine la negociación o contratos con las empresas para el autoabasto de energía eléctrica, lo dará a conocer. También señaló que mañana dará a conocer el nombre precisamente de en dónde trabajarán los médicos cubanos, qué estados, regiones y la cantidad para cada uno de los espacios que están determinados para ellos. Hoy hizo un llamado también a productores de la tortilla.
Y sí me preocupa de que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías. Y también hago un llamado para que no se abuse. Están aumentando las materias primas, pero que no se abuse. En las tortillerías en la Ciudad de México, en promedio hasta 20 pesos el kilo. En las tiendas de autoservicio, 13.90.
El presidente también anunció que se revisará la norma que pretende una nueva verificación física y mecánica de los millones de vehículos en México cuyos modelos tengan 4 años o más de antigüedad. Inspección que tendrá un costo de 1,000 pesos para los propietarios. Dijo el presidente que no tenía información sobre esta medida que planea a partir de noviembre la Secretaría de Economía, por lo que señaló que en su gobierno no se va a bolsear a nadie. En información de última hora, ¿qué pasa en Tamaulipas? Norberto Lacarrier, muy buena tarde, cuéntanos.
Buenas tardes, Arely, buenas tardes al auditorio. Pues mira, hasta este momento, y tras un motín en el penal de Ciudad Victoria, o Centro de Ejecución de Sanciones, en la capital de nuestro estado, Tamaulipas, se ha dado a conocer de una manera muy escueta de parte de la Fiscalía que hubo 3 personas que desgraciadamente estando internadas y dentro de un motín fueron privadas de la vida. Ya han llegado agentes de la policía investigadora y también peritos a fin de establecer las primeras diligencias. Esto les va a llevar desde luego a recabar evidencias que nos permitan al auditorio, al público, claro, y a sus familiares, desde luego, conocer de qué manera sucedieron estos acontecimientos lamentables y se deslinden responsabilidades. Hay un medio estatal llamado Itamaulipas, medio serio, claro, que había informado que habían sido privadas 5 de las personas de su libertad, que habían muerto, 5 personas de reas habían muerto, derivado de los datos que de manera extraoficial se había recolectado. Pero ya en un comunicado se establece de parte de la fiscalía que fueron únicamente 3 personas, lo cual no deja de ser lamentable.
Continuaremos con más información en otros espacios. Muchísimas gracias, Norberto. Buena tarde.
Buenas tardes.
También información de última hora, fue baleado el esposo de la alcaldesa de Calcahualco, Veracruz. Fue atendido en un hospital en donde lamentablemente falleció. Jaime Rodríguez El Bronco, exgobernador de Nuevo León, no tiene cáncer de colon. Sin embargo, dijo que tendrá que ser sometido a una cirugía ya que su salud está delicada. En su cuenta de Facebook, dijo que si no se sigue con los cuidados hospitalarios necesarios, el problema que tiene se puede complicar con alguna infección, sangrado e incluso sí desarrollar algún cáncer. En Así las cosas con Loret, la escritora Elena Poniatowska se refirió sobre lo que significa su homenaje en Bellas Artes por sus 90 años de vida.
Es un gusto enorme, pero en cierta manera también es una despedida, porque ya 90 años ya no te quedan tantos por vivir.
Elenita, tengo que decir una cosa.
Pero es un gusto enorme, es un gusto enorme.
Dijo que una de sus principales preocupaciones sigue siendo la desigualdad en México.
A México lo veo bien, lo veo bueno. Es que, mira, alguna vez yo creo que platicamos tú y yo y te dije que yo me sentiría muy feliz cuando en la noche sintiera que todos los mexicanos iban a dormir habiendo comido más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que todavía falta, que hay grandes diferencias sociales.
Hasta aquí la información. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram y también de TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Mi querido Beto Lati, ¿qué nos cuentas?
Con todo gusto, Carlos. Información por todos lados. Ya hablamos de lo que ha pasado en los cuartos de final de la Liga MX varonil. Pero esta noche, semifinal de la Liga MX femenil, quedaron las dos series en llamas, ardiendo, porque Chivas y Rayadas, con temporadas regulares espectaculares, perdieron su respectiva semifinal. Rayadas perdió en Pachuca, 2-0. Chivas perdió en el Volcán ante Tigres, 2-0. Así que esta noche tendrán que ir por la remontada respectivamente. A las 19 horas el Guadalajara recibe a Tigres y a las 21 horas Monterrey recibe a Pachuca. Espectaculares estas semifinales. Veamos si hay otra vez clásico norteño. Ha sido constante tener Tigres Monterrey, Rayadas Tigres en la final. Si Chivas con su espectacular temporada no habían perdido hasta este partido previo en la semifinal frente a Tigres, si Chivas se puede meter o si Pachuca también aguanta el marcador. Por otro lado, Carlos, fin de semana en España en el que ya está definido quién es campeón hace un rato, que es el caso del Real Madrid. Ya está definido quiénes van a la Champions, Madrid, Barça, y con el empate de ayer, en el que además se hace un homenaje a Héctor Herrera, el mexicano, en su despedida de la afición del Atlético, Atlético y Sevilla, los dos se meten, Betis va a la Europa League, pero lo que queda ardiendo es el descenso. El Vasco Aguirre logró sacar una victoria con su Mallorca a manos del Rayo Vallecano.
¡Qué cosa, ¿no?
Tiempo de compensación. Se complicó mucho el partido. Hubo un instante en el que su rival directo empataba ante el Madrid, que ya no se juega nada, y tuvo un empate, y tuvo un penalti, perdón, un penal favorable. Y Negredo ante el joven ucraniano Andriy Lunin, el suplente de Courtois, porque está el Madrid dando rotación a sus piernas de cara a la final de la Champions de un par de semanas frente a Liverpool. y Lunín logra atajar el penal y de inmediato el Mallorca gana su partido frente al Rayo, con lo cual en la última jornada al Mallorca le basta lo que haga y no necesita otra combinación. El problema es que va a visitar a los Osasuna de Pamplona, el equipo que para Aguirre al fútbol europeo. El vasco jugó ahí en los años 80, estuvo lesionado casi todo el tiempo. Después el presidente de los Osasuna, Pachi Isco, decide llevarlo cuando era un joven entrenador con la selección mexicana en el Mundial de Corea-Japón 2002. Y ahí empieza el andar del vasco por el fútbol español, al grado de ser hoy, en el siglo XXI, junto con el Cholo Simeone, los técnicos extranjeros que más han dirigido en España. Es un dato tremendo, ¿no, Carlos?
De constancia. Sí, tremendo, tremendo.
De presencia.
No hablo
junto
muy bien.
¿Con qué nombre? Junto con el Cholo Simeone.
No más.
El vasco de Osasuna. Y que después fue al Atlético de Madrid. Y que después regresaría en etapas con el Español, con el Zaragoza, con el Leganés. Y ahora con el Mallorca. Si el Mallorca empatara y el Cádiz empatara, el Mallorca está salvado. Si el Cádiz perdiera, el Mallorca no importa lo que haga. Si el Cádiz ganara, el Mallorca tiene que ganar, a menos que el Granada perdiera. Así este asunto de tres, buscando eludir el descenso. Carlos, más información y muy relevante. Marcelo Flores, el juvenil del Arsenal, el adolescente, que no se decidía por qué uniforme portar, ya había acudido a convocatorias para partidos amistosos del Tri Mayor del Tata Martino, ha estado con la sub-20 mexicana, se sacó de contexto una declaración, o quizá fue lo que dijo, en la que explicaba que él quería ir al Mundial y que si alguna de las selecciones a las que optaba por su triple pasaporte, canadiense, británico, mexicano, si una selección se lo garantizaba la presencia en Qatar, iba a ir con esa selección. Finalmente, cuando Canadá le dijo, nosotros te llevamos al Mundial, y cuando el Tata Martino leyó la cartilla muy respetuosamente una conferencia de prensa diciendo, aquí no le prometemos nada a nadie, aquí el que puede estar, felices de contar con él, si es que da el nivel. Marcelo hoy coloca un post muy bien estructurado en el que dice, ¿por qué ama Canadá y lo que le dio Canadá? ¿Por qué ama la Gran Bretaña y lo que le dio la Gran Bretaña? ¿Y por qué ama México? ¿Y por qué decide jugar para México? Sin importar si lo convocan, si no lo convocan, literal dice, toda mi carrera de selecciones quiero que sea con México. Si fue por la manita de puerco del Tata Martino, si fue porque era el momento de comunicarlo, como sea, está comprometido con el tricolor, ya no depende de nada más. Carlos, es más, muy rápidas. Novak Djokovic, primer título desde el año pasado, tras un inicio de temporada en el que apenas ha podido jugar por la cuestión de la vacuna, la deportación de Australia para el Grand Slam, etcétera, se corona en Roma con un gran nivel. Esto de cara al abierto francés es relevante, sobre todo viendo que Nadal está lidiando con las lesiones. Otra más, si me lo permites, crece el rumor de que Edson Álvarez está cerca del Manchester United. Hay que recordar que Erik ten Hag, su entrenador en el Ajax, va a dirigir al Manchester la próxima temporada. También se va a llevar a Frenkie de Jong del Barcelona, que fuera su dirigido en aquella maravillosa Champions de semifinales del Ajax, pero sería increíble de Edson. Y esta última me parece muy relevante colocarla en la mesa. Jake Daniels, futbolista del Blackpool en la segunda división británica, acaba de comunicar que es gay. ¿Por qué es relevante esto? Primer futbolista en activo en los últimos 32 años en las grandes ligas europeas que sale del closet y que reconoce y que además dice que está aliviado, que la empatía de sus compañeros ha sido total diciéndole, eres el mismo, no hace diferencia, qué otro vestidor ni qué otro vestidor, aquí no cambia nada, ¿por qué no lo dijiste antes? Un mensaje muy
¿qué importante. ¿Equipo me dijiste?
En el Blackpool de la segunda categoría inglesa de la, del Championship. Hay un precedente, Carlos, que era Justin Fashanu, futbolista inglés de ascendencia nigeriana. Pude hacer una entrevista con su sobrina, porque incluso su sobrina Amal, top model y presentadora de la BBC, hizo un documental sobre él. Justin Fashanu, cuando decide explicar abiertamente que es homosexual, recibe tal nivel de presión y tal nivel de acusaciones y descalificaciones que su hermano le da la espalda. Su hermano también era futbolista profesional, el padre de Amal, la chica a la que entrevisté, que hizo el documental retomando el caso, y termina suicidándose, Carlos.
¿De qué año estamos hablando?
Lo de Justin Fashanu, su suicidio se da en 1998.
Fíjate.
Él decide comunicar y admitir su homosexualidad hacía unos 5 años antes de esta situación, había sido acosado por entrenadores porque en algún momento acudió a un bar gay en alguna ciudad en la que jugaba y el entrenador dijo, me llegó esta información, tú no puedes ir ahí, tú eres futbolista, un futbolista no ve esos lugares. De esa manera terminó suicidándose Justin Fashanu. Es el último precedente, 32 años atrás, hasta llegar a este punto con lo que tomó vimos tiempo, hoy con Jake Daniels. Me parece muy relevante el anuncio, Carlos.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Y hablando de la liga inglesa, se volvió a cerrar, ¿eh?
Se volvió a cerrar porque no pudo ganar el City, falló un penal hacia el final, pero queda solamente un partido para el City. Y el City sabe que ganando va a ser campeón. El Liverpool a intentar pescar en
pero
la
juega contra el equipo que dirige Steven Gerrard, la estrella histórica de Liverpool. ¿Qué tal que nos hace el milagrito?
Exactamente.
Yo ando buscando quien me haga el milagrito. Ya está.
Mira, primero para el Liverpool, lo que viene, ¿no? Southampton sí. El día de mañana.
Sí.
¿No? Que esto no es sí, no es un rival que deba de complicarse porque el Southampton ha tenido mejores momentos. Esta vez, sufrió para alejarse del descenso. Y después...
Pero bueno, se acaban de aventar 120 minutos con el Chelsea el sábado. Pues no, o sea, si el equipo está cansado y luego tiene la Champions,
hasta los penales, con sustos incluidos, ¿eh?
Sí, sí.
Mo Salah salió con problemas musculares, Alisson tuvo problemas. Dicen desde el Reino Unido, no se preocupen, van a estar bien para la final de Champions. Pero aquellos fantasmas de 2018, cuando llegaron lesionados muchos futbolistas de Liverpool, por ahí sobrevuelan. Y el City, veamos cómo le va con este nivel de presión, ¿no? Porque el City tenía todo para ser campeón. Y cede este empate. Ahora, si quedaran igualadas a puntos, la diferencia de goles es muy favorable al City.
Sí,
lo que Liverpool necesita es un trompicón del City el próximo fin de semana contra el Aston Villa y a ver si así,
de Steven Gerrard,
si esto se
remite. No olvides eso.
Sí, de un gran ícono que tuvo un temporadón con el Glasgow Rangers, con los Rangers de Escocia, y ahora en el fútbol inglés con el Villa llegó a tener problemas de permanencia, pero fue estabilizando la embarcación. ¿Tú crees en Gerrard? Lo tengo muy claro.
No, yo lo que venga, yo ahorita lo que sea. Imagínate las 4 copas para Liverpool.
Puf. Liverpool ya tiene Copa de la Liga. Ya tiene FA Cup, que ganó al Chelsea en penales. Una tanda muy larga. Hasta Sadio Mané falló, que suele ser muy certero. Busca la Liga, que está complicado, no depende de ellos. Y busca la Champions frente al Madrid en París, en Saint-Denis, el 28 de este mes, querido Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte, como siempre.
Siempre un placer. Saludos a todos.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En MeetMe cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 270 productos por menos de 200 pesos. Llévate el kilo de bistec pulpa bola de res a 194 pesos. O los filetes de media pechuga de pollo a 128 pesos el kilo. Te esperamos en nuestras tiendas o en MeetMe.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
Ven por los consentidos Chedraui para tu bebé. 30% de descuento en perfumería para bebé, Menen y Neutro Balance Baby. Del 11 al 31 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí, los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas. Continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi.
Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos.
Lo más cool de lo hot está en Soriana. Elige cafetera básica Oster para 4 tazas o batidora manual Zombie 5 velocidades a 299. Estufa de piso Mabe, plata 30 pulgadas o lavadora automática Midea, blanca 17 kilos a 5,999 cada una.
Soriana, la de todos los mexicanos.
Al 16 de mayo aplica restricciones, válido Hiper y Super.
Llegaron a rebajar relámpago Office Depot. Hasta 30% de descuento en computadoras HP seleccionadas. 15% de descuento en computadoras Acer seleccionadas. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios regulares. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Prepárate para la temporada más hot del año en Martí. Te ponemos a sudar con descuentos ardientes en las mejores marcas y artículos de tus deportes favoritos. Solo da clic en martí.mx o visita nuestras tiendas.
Ven por los consentidos Chedraui. 3x2 en toda la protección femenina Saba. Del 13 al 16 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de 3,000 pesos o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 20 de mayo. Consulta a tu agente de viajes. Visita celebritycruises.com/MX o llama al 800-759-0380. Aplican términos y condiciones.
Refrescos,
pastelillos, golosinas,
agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar,
frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
En Chedraui te regresamos dinero pagando con vales. Ven y paga tus compras con vales de despensa 2 días antes y hasta 2 días después de la quincena. Y te bonificamos dinero en tu monedero, mi Chedraui, para que compres lo que quieras y siempre te lleves más. En Chedraui, tus vales sí que valen. Consulta términos y condiciones de bonificación en tienda o en chedraui.com.mx.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9
transmitiendo con 200.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio. W Radio. 96.